José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Antonio. Asia Bibi, la cristiana pakistaní que pasó 9 años en el corredor de la muerte al ser acusada de blasfemia, pues ha concedido una entrevista interesante en televisión sobre su reciente historia y de ello vais a hablar hoy en El Espejo.
Pues sí, Asia Bibi ha contado que la ley de la blasfemia se usa fácilmente como instrumento para la venganza en Pakistán. Allí, 1.547 personas están a día de hoy encarceladas por la presión de grupos fundamentalistas. Asia ha dicho que cuando le condenaron, su fe se mantuvo firme y jamás pensó en renunciar a ella. Su vida de oración en la cárcel fue intensa. Pudo disponer de una Biblia gracias a una guardiana que en una ocasión le llevó incluso la comunión, una de sus mayores alegrías. Durante la entrevista concedida a la televisión católica francesa, KTO, ha contado que en una ocasión cayó enferma y le propusieron que se convirtiera al Islam, pero nunca sintió la tentación de renegar de su fe para ser libre. Para mí no había dilema entre la fe y la libertad. Creo que la libertad está en la fe. En uno de los momentos más conmovedores de la entrevista, recordó entre lágrimas lo que le dijo su padre al día siguiente de su detención. Hija mía, te han detenido en nombre de Jesús, y en nombre de Jesús serás liberada. Esas palabras y recibir su bendición le dieron la seguridad de que un día sería libre. Ahora, con la absolución y la libertad recobrada, Asia siente que ha recibido una nueva vida y quiere dedicarla a ayudar a tantos que sufren la misma injusticia que ella padeció. El 2 de marzo, día de la emisión de esta entrevista que hablamos, se cumplían 9 años de la muerte de Shahbaz Bhatti, ministro para las minorías cristiano, asesinado 2 meses después que el musulmán Salman Taseer, el gobernador del Punjab, ambos por oponerse a su condena a muerte. Cuando pienso en estas dos personas siento una pena inmensa, dijo Asia Bibi, pero para mí están en el reino del Señor, por tanto no han muerto, para mí siguen vivos. Podemos recorrer toda la historia de Asia Bibi en el libro Por fin libre, editado en España por Homo Legends, con el patrocinio de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con la impresionante historia de Asia Bibi, que no dejamos de tener en la memoria, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo toda la mañana, hasta ahora mismo, con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis.
Y digo ahora mismo porque prosiguen durante toda la mañana la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y se producen los nuevos nombramientos.
Los obispos ya han elegido a los miembros de la comisión ejecutiva. Al nuevo presidente, el cardenal Omella, y al vicepresidente, cardenal Osoro, les acompañarán el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, y el obispo de Terrassa, José Ángel Saiz Meneses.
Además, esta mañana hemos empezado a conocer, ya faltan pocos, los presidentes de las 10 comisiones episcopales.
De Educación y Cultura se encarga el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, por su parte, el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Carlos Escribano, de los laicos Familia y Vida, y de Liturgia, el obispo de Urense, Leonardo Lemos.
En misiones y cooperación con las iglesias va a continuar el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez.
Y de pastoral social y promoción humana se encarga el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Tilano Rodríguez, y de vida consagrada el obispo de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras. Del clero y seminarios se ocupa el arzobispo y obispo de Urgel, Joan Enrique Vives, y de comunicaciones sociales el arzobispo castrense, Juan del Río.
Bueno, y hoy vamos de obispos, porque también la Conferencia Episcopal Alemana ha estrenado un nuevo presidente.
Los obispos alemanes han elegido al obispo de Limburgo, Georg Bitzing, tiene 58 años y sustituye en el cargo al cardenal Marx. Ostentará este puesto hasta el año 2026.
Bueno, pues hasta aquí este avance comprimido de todos los nombramientos de esta mañana, que iremos actualizando conforme se vayan produciendo los que todavía faltan. En un instante, en El Espejo, vamos a hablar de una iniciativa de los salesianos en toda Europa para favorecer la inclusión social de los jóvenes a través de la formación profesional. Es el proyecto DB Wave y va a estar con nosotros Miguel Esquiroz, que es gerente de la Fundación Tech Don Bosco.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Marcharse es huir y abandonar el pueblo a los terroristas.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
¡Nos protegen ustedes! Porque el pueblo ha crecido con el monasterio.
¿Quién quiere quedarse?
Morir por mi fe no debería quitarme el sueño, pero morir aquí es realmente útil.
De dioses y hombres. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos presentarles una iniciativa de los salesianos para favorecer la inclusión social de los jóvenes a través de la formación profesional, una herramienta que ha estado en el corazón del carisma salesiano pues desde su fundación. Se conoce como proyecto DB Wave y lo impulsan las redes salesianas de FP en diversos países de Europa. Nos acompaña Miguel Esquiroz, que es el gerente de la fundación Tech Don Bosco. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, es un placer, encantado.
Bueno, yo decía hace un instante, quizás dando por supuesto que todo el mundo lo sabe, pero que en realidad todo este tema de la formación profesional, aunque no siempre se haya llamado así como la llamamos ahora, pues está casi desde los inicios, desde que Don Bosco empezó a trabajar con aquellos arrapiezos de la calle para poderlos insertar adecuadamente.
Los birichini, que llamaba él en italiano. Sí, realmente está documentado cómo Don Bosco ya firma el primer contrato o primer convenio, podríamos llamar, entre un empresario que se responsabiliza de dar formación a un aprendiz que es alumno de Don Bosco, el aprendiz y el propio Don Bosco intervienen las tres partes para garantizar que el éxito de la relación formativa que va a tener el arrapiezo, el birichini este, sea el mejor. Esto es en 1850, o sea que realmente tiene mucha trayectoria, mucho recorrido, sí.
Y después, lógicamente, con todo el avance de la tecnología, me imagino que, porque hablamos muy fácilmente de formación profesional, pero la formación profesional requiere, además de tener gente, maestros cualificados, me imagino que también equipos, redes de colaboración con las empresas, como ahora nos decías, y que eso se ha ido desarrollando en toda Europa. Este proyecto DB Wave, ¿qué aporta a lo que ya estaban haciendo los salesianos en este campo?
Bueno, vamos a ver. El análisis que lleva a formular esta posibilidad de colaboración con la Unión Europea nos habla de una realidad. Hay 123 millones aproximadamente de jóvenes, o de personas, mejor dicho, que están en riesgo de exclusión en toda la Unión Europea. De estos, el 22,7% aproximadamente, es el dato que manejábamos cuando se formuló el proyecto, de los jóvenes están en riesgo de exclusión por no tener un acceso a un empleo desde su formación, a un empleo que les facilite la dignidad personal, profesional. ¿Qué es lo que aporta? Pues lo que aporta es la capacidad de formular estrategias coordinadas en red entre los distintos centros de las distintas plataformas de centros nacionales. Estamos hablando de una cantidad importante, son 250 centros de formación a lo largo de toda Europa, o a lo largo y ancho de Europa. Son muchos centros de formación profesional trabajando en plataformas nacionales que tienen una gran capacidad de penetración en mercado para saber cuál es la evolución de las necesidades, demandas de la empresa y cuál es la evolución de las trayectorias de formación profesional. Aquí hay dos elementos. Uno, lo que están haciendo los centros, y otro previo, que es lo que la Unión Europea está fomentando y está dirigiendo como políticas de promoción o de mejora de la formación profesional. Claro, si llegamos a un punto en el que sea porque la casación o la interrelación, la correspondencia entre el mercado profesional empresarial y lo que se está haciendo en la formación profesional, los skills, las habilidades que se desarrollan no están muy bien relacionadas o se puede mejorar mucho, vamos a decirlo de forma positiva, ¿no? Entonces, si esta estructura internacional podemos hacer que sirva mejor para que la Unión Europea establezca unas políticas que se acerquen más al tejido empresarial y para que las redes nacionales y las redes de centros de formación profesional como proveedores de formación profesional den un servicio mejor, lo que va a pasar es que vamos a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, que es para lo que estamos nosotros, claro.
Evidentemente. Hablando de España, y seguro que ese es un tema que tú tienes bien conocido, ¿qué es lo que pasa para que no termine de arrancar de algún modo? No sé si el prestigio social, el reconocimiento de la formación profesional, como sí sucede en otros países europeos donde también estáis los salesianos trabajando.
Bueno,
¿O no compartes ese diagnóstico?
Es la pregunta del millón. Nos gustaría saber qué es lo que pasa. Si me permites una pequeña corrección, sí, esto está siendo, creemos que está siendo una tendencia en toda Europa. Hemos visitado centros de formación profesional en Italia, en Francia, centros con un desarrollo tecnológico fabuloso, con lo mismo que podemos encontrarnos aquí en España, de todas formas, pero un desarrollo fabuloso, una relación con las empresas excelente, etcétera, y adolecen de un desinterés social por parte de los eventuales alumnos, los padres, las familias, como si la formación profesional fuera algo, pues de, no sé,
de segunda fila, sí.
Eso es, efectivamente. Cuando en realidad, pues en términos de empleabilidad, tiene unos índices de éxito mucho mayores, muy superiores a cualquier otro tipo de formación. En términos de posibilidad de flexibilidad personal en el ámbito laboral, ofrece muchísimas expectativas, incluso las retribuciones o los retornos económicos pues están probablemente en muchas ocasiones por encima de las expectativas de otro tipo de formaciones, de cualificaciones personales. ¿Por qué razón? Es una cosa sociológica. Estamos en un país probablemente en el que se está orientando también la actividad, no ya desde la formación profesional, sino la actividad se está orientando hacia unas metas que están más en lo social que en lo industrial. O sea, somos un país que va enfocado a dar...
A los servicios.
Uh-huh. Pero claro, los servicios, tiene que haber algo que mueva la economía y demás, ¿no? Es un desenfoque, yo creo, un poquito global o un enfoque distinto global, vamos a decirlo así.
Para mantener de todas maneras un proyecto de este tipo, para tener todo este detalle también pues de las situaciones de mercado, de las nuevas exigencias tecnológicas, de la adaptación a las empresas, hace falta un corazón, y de eso yo quisiera también hablar, porque estamos hablando de una iniciativa que al final nace de una congregación religiosa que son los salesianos en Europa, y me gustaría que nos hablaras de cómo vibra ese corazón pues frente a la situación de los jóvenes que ahora nos describías y tantos riesgos. Antes nos hablabas de esa cantidad de jóvenes que están en riesgo de exclusión, y no estamos hablando de África ni de Extremo Oriente, estamos hablando de Europa.
Esta es una pregunta que me toca bastante. Yo he estado recientemente con este proyecto, precisamente Didi Wave. Lo que estamos tratando de hacer es aprender los unos de los otros y movernos y ver en otros entornos qué es lo que está pasando y tratar de aprender y de aportar posibles soluciones, si las tenemos, a las dificultades que se ven en otros sitios. El modelo del peer learning o peer reviews, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos en Bruselas y se planteaba un escenario que era para mí llamativo. Los salesianos allá tienen una presencia, el Centro Don Bosco, que da formación profesional a personas que realmente están en riesgo de exclusión. Tanto que el centro se ha preocupado de mantener un convenio, firmar un convenio con una empresa proveedora de alimentación para que facilite un desayuno a los alumnos que entran en el centro por la mañana a cursar sus estudios. Estamos hablando de unos 40, 60 alumnos que todos los días van allá y desayunan. Lo trágico es que es la capital de Europa y, trágico, bueno, no sé si es la expresión adecuada, ¿no? Pero es la capital de Europa y son alumnos que probablemente sea la única comida que hacen en el día. A renglón seguido con el proyecto vamos a visitar determinados foros, lobbies y demás para ver cómo está la orientación de las políticas europeas. Y nos hablan de cosas como, por ejemplo, el Green Deal, etcétera. No digo, pero tenéis ahí gente que va a comer y esto es la capital de Europa. Los salesianos, digamos que por orientación y por el carisma propio de ellos, estamos siempre pegados a las necesidades de los alumnos, a las necesidades de los jóvenes, que son necesidades de la sociedad. Precisamente en estos momentos me imagino que tendréis noticias, se está celebrando el capítulo general mundial, ¿verdad? Bueno, pues es la preocupación es de qué manera seguimos siendo respuesta a las necesidades de los jóvenes al estilo en el que Don Bosco, en la Italia de los años... estaba allá en las dificultades que había sociales, económicas y con los que empezamos la conversación, ¿verdad? Sí,
pues sí. Miguel, nos encanta ver que esa pasión de Don Bosco sigue viva en los salesianos de ahora mismo, entrando también en el detalle, en las necesidades, en las dificultades y diseñando nuevos proyectos como este DB Wave para insertar a los jóvenes más vulnerables a través de la formación profesional. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Estamos muy atentos a ese capítulo general que nos contabas. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta,
un saludo.
Hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todos los temas de la jornada. De nuevo está por aquí Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Pues sigue trabajando la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y ya conocemos muchos más cargos de esta conferencia. Vamos a contarlos.
Ya tenemos a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva y el nuevo presidente, el Cardenal Omella, ha estado esta mañana en Herrera en COPE y ha querido acordarse del Papa Francisco refiriéndose a su nueva misión.
Yo creo que es un momento apasionante este que nos toca vivir. ¿Para qué? Para salir, como dice el Papa, para ser iglesia en salida, para ser testigos de un tesoro que llevamos desde siglos en el corazón y en las manos. Y eso, entregarlo a la sociedad sin imponerlo, libremente.
Al nuevo presidente y al vicepresidente Cardenal Osoro les acompañarán el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo y el obispo de Terrassa, José Ángel Saiz Meneses.
Y a lo largo de la mañana estamos conociendo los presidentes de las 10 comisiones episcopales.
De Educación y Cultura se encarga el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, y de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro. Por su parte, el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Carlos Escribano, de los laicos, familia y vida, y de liturgia, el obispo de Urense, Leonardo Lemos.
En misiones y cooperación con las iglesias va a continuar el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez.
Y de pastoral social y promoción humana se encarga el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Atilano Rodríguez. Y de vida consagrada, el obispo de Mondoñedo de Ferrol, Luis Ángel de las Heras. Del clero y seminario se ocupa el arzobispo y obispo de Urgel, Joan Enric Vives, y de comunicaciones sociales, el arzobispo castrense, Juan del Río.
Hoy tiene mucho sabor episcopal nuestra información, porque también en Alemania estrena nuevo presidente.
Los obispos alemanes han elegido al obispo de Limburgo, Georg Betzing, tiene 58 años, y sustituye en el cargo al cardenal Marx. Ostentará este puesto hasta el año 2026, nos la cuenta la corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Con mayoría simple, es decir, al menos en tercera votación, Georg Betzing, obispo de Limburg, era elegido ayer presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Es un integrador, se espera que engrase las discordancias en el gremio y que mejore la comunicación con Roma. La comunicación con Roma, ya lo he dicho a mis hermanos obispos, la tomo muy en serio. No puedo hacer todo lo necesario en ese ámbito. No hablo italiano y no soy afín a la curia, por eso espero contar con el apoyo de aquellos que conocen mejor ese terreno. Tenemos que llegar a las personas que tienen allí responsabilidad. También es considerado un reformador. En público ha defendido el levantamiento de la obligatoriedad del celibato para los sacerdotes y ha firmado un documento para el camino sinodal alemán titulado Expansión y apertura sobre moral sexual de la Iglesia.
Desde el Vaticano se hace un llamamiento a la solidaridad con los cristianos que viven en Tierra Santa.
El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Sandri, ha enviado una carta a los fieles para ser solidarios con la colecta que se destina a nuestros hermanos en Tierra Santa. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta carta, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales anima a ser generosos en la próxima colecta universal del Viernes Santo, dedicada tradicionalmente a los cristianos de Tierra Santa. Una comunidad, recuerda el cardenal Sandri, que siempre ha ocupado un lugar muy importante y especial en el corazón de la Iglesia. Por eso preocupa la progresiva reducción del número de fieles locales, con el consiguiente riesgo de ver desaparecer las diversas tradiciones cristianas que arrancan de los primeros siglos. De ahí la necesidad de seguir contribuyendo económicamente en campos tan importantes como el educativo, la convivencia fraterna con musulmanes y el mantenimiento de los lugares sagrados.
Bueno, como todos ustedes saben a estas alturas, el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal y hemos podido escucharle ayer en El Espejo y esta mañana en Herrera, en COPE. Ya conocemos la nueva comisión ejecutiva y vamos conociendo a los presidentes de las diversas comisiones, nombres que no se pueden encuadrar en zafios esquemas políticos que nada tienen que ver con la naturaleza de la Iglesia. Todos ellos son conscientes de este tiempo complejo, de grandes desafíos culturales y profundos cambios antropológicos y éticos, y se preguntan cómo anunciar hoy el Evangelio en esta coyuntura. La respuesta de la Iglesia, como dijo el cardenal Omella en este programa, tiene que ser la verdad en la caridad. Hay que afrontar estos retos con la alegría del Evangelio, con la esperanza firme en Cristo resucitado y no caer ni en fatalismos ni en trincheras. El presidente de la Conferencia Episcopal ha subrayado que la Iglesia no busca ningún privilegio. Eso sí, quiere que se la trate con dignidad y que se le permita desarrollar su misión en libertad. Y en sus primeras declaraciones no ha faltado una referencia cálida y preocupada a las familias, que todos deberían custodiar, también el Estado, que no debe pretender ocupar todo el espacio de nuestra ciudad común, sino ser subsidiario de la sociedad y de sus numerosas iniciativas. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.